La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
Nuevo lío con el calendario. El Barça tiene pendiente un partido de liga contra Osasuna, el que se aplazó por el fallecimiento repentino del doctor Miñarro, uno de los médicos de la primera plantilla, las horas previas a ese encuentro. Pues el juez único de competición estableció que la fecha para jugarlo es el 27 de marzo, es decir, el último jueves del mes de marzo. Ninguno de los clubes está de acuerdo. Van a presentar alegaciones en estas próximas 48 horas. El problema de la fecha es que el Barça no contaría con varios internacionales, que no llegarían a tiempo para jugar después de sus partidos, y tampoco contaría Osasuna con Boyomo, con el camerunés. La propuesta parece sería jugar entre la penúltima y la última jornada. Este es uno de los problemas que tiene el Barça, no el único, ni siquiera el más grave, porque varios jugadores se suman a los lesionados que ya tenían. Y la de Casado, la lesión de Casado, parece importante. Alfredo Martínez, hola.
Buenas tardes. Después del gran triunfo del Barcelona conseguido frente al Atlético de Madrid, vengarse de esta temporada y conseguir la primera victoria ante los colchoneros que le catapulta al liderato y que además le mantiene en el 2025 sin perder, las noticias no son buenas para el equipo azulgrana. Evidentemente porque dos de sus jugadores convocados por la selección española no han podido ir a la convocatoria por fuerza mayor. Marc Casado se ha llevado la peor parte. Ha sufrido una lesión en el ligamento de la rodilla derecha. Esta mañana regresó con el equipo. Ayer por la noche le practicaron unas pruebas que confirman una rotura. Parece que es parcial. Habrá que esperar a nuevas pruebas para confirmar que no sea total. Se pierde la temporada el fenomenal centrocampista canterano que tan buena temporada estaba haciendo y que le crea un problema a Hansi Flick. Menos problemático es lo que ocurre con Íñigo Martínez. Sufre unas pequeñas molestias, una parameniscitis interna en la rodilla derecha. En este caso, el tiempo de baja está en torno a las 2 semanas. Se espera incluso recuperarle para el primer partido la vuelta del parón frente al Girona. Bueno, digo yo el primer partido, pero podría haber otro partido antes. Porque hoy el juez único de competición de la Federación Española de Fútbol ha sorprendido a propios y extraños señalando que el partido aplazado por el fallecimiento del doctor Miñarro habría de jugarse el próximo día 27 de marzo, jueves. Ni Osasuna ni Barcelona están de acuerdo en esta fecha. Primero, Osasuna tiene un partido el día siguiente con el Atleti Bilbao, que lógicamente habría que cambiar, y el Barcelona jugarían, fíjese, jueves con Osasuna, domingo partido liguero frente al Girona y el miércoles contra el Atlético de Madrid. En 6 días, 3 partidos. Y no solo eso, no contaría ni con Araujo ni con Rafinha, que están en el parón de selecciones. Protesta por parte del Barcelona, que recurre esta decisión.
El Barça, que lidera la Liga, igualado a puntos con el Real Madrid, y abre brecha con el Atleti. El calendario ha sido uno de los asuntos del fin de semana, porque el Real Madrid puso el grito en el cielo una vez acabó su partido en Villarreal por haber jugado con menos de 72 horas de descanso entre ese choque y el de la Champions. Lanzó la caña en su televisión, avisó de que no jugaría más si el descanso de 72 horas no se cumple y si se fija un partido que lo incumpla, no se presentaría. Pero todo adquirió rango de oficialidad cuando Ancelotti lo dijo en la sala de prensa.
Nunca más vamos a jugar un partido con antes de 72 horas de descanso. Hemos pedido a la Liga 2 veces de cambiar el horario del partido, no ha pasado nada. Pero esta es la última vez.
El calendario está sobresaturado de partidos, tanto que cuando se aplaza uno es imposible encontrar alternativas, ya lo ven con el Barça-Osasuna. Pero amenazar con romper la baraja le sonó raro a muchos. Valverde, Imanol, Pellegrini, entrenadores del Atleti, Real Sociedad y Betis.
Pues no teníamos que habernos presentado unos cuantos, porque 72 horas eso es habitual. Pregúntame Lacias porque lo ha dicho el Madrid. El problema es el eco que se hace cuando a nosotros, al Betis, a la Real, a nosotros nos pasa normalmente.
A ver, no sé si es lo más, no sé si decirlo sensato o bueno, más justo que se planteen ahora cuando ya sabíamos lo que podía pasar y lo que y el calendario que tenemos.
Yo creo que los técnicos no tenemos autoridad para decir cuándo jugamos y cuándo no jugamos. Creo que la octava o novena vez que jugamos antes de 72 horas.
Javier Tebas tardó nada en responder cuando pidieron un cambio. El horario ya era oficial. Y que además el propio Real Madrid prefirió jugar su partido con el Leganés, el que va a jugar con el Leganés, sin el descanso que defiende ahora respecto al de Copa, que ya está fijado con la Real Sociedad. O sea, la Liga le propuso jugar a las 4 y cuarto, habría más de 72 horas de descanso entre ese partido y el de la Copa, pero el club prefiere jugar a las 9. No se cumplen las 72 horas. Es decir, Ancelotti y el Real Madrid ya tienen la oportunidad de cumplir su amenaza a la vuelta del parón. Lo harán. ¿O solo será una batalla más de su guerra con la Liga? Pues el tiempo lo dirá. No creo, ¿eh? Yo creo que jugarán. Y el tiempo nos dirá si el Atlético de Madrid tiene opciones de pelear la Liga. A 4 puntos del Barça, pueden ser 7 si este gana su partido con Osasuna, sin Champions, con la dificultad de engancharse a la Liga. Si se le escapa la Copa y acaba la temporada sin títulos, sería injusto, porque hay quien lo dice, pero sería injusto hablar de fracaso en la temporada de Simeone. Edu García, director de Radio Estadio, muy buenas.
¿Qué tal, Edu? Buen lunes. Pues mira que me tengo por azote del mundo Atleti, pero en estas fechas y según ha progresado en las competiciones, no veo que la palabra fracaso se le endose fácilmente este año. Caer en Champions ante el Madrid dando la cara con ese penalti anómalo, estar vivito en Copa y en semis y sacar codos como los ha sacado hasta hoy en la Liga, pues me impide, la verdad, sentirme cómodo con el vocablo. Fracaso es que el Alba te eche en el torneo del caos, caer en cuartos de la Liga de Campeones ante el Leipzig y moverte desde enero con 20 puntos de diferencia con el líder liguero. Lo de ahora es tal y como ha ido retroalimentándose la expectativa, por calidad y por rendimiento de la plantilla, sería, yo creo, una lastimosa desilusión. Quizá hasta duela más, fíjate lo que te digo. La semana fue dura, seguro que el parón, las cabezas centrifugan, pero es que yo me resisto a creer que se entra en barrena. Es posible que el Barça siga intratable, pero lesiones, mira hoy lo de Íñigo y lo de Casado, y contratiempos que cambian rumbos y rasgan pronósticos, a verlos, haylos. Hasta la jornada 36 o 37, yo auguro apretura de puntos. Quizá movido por el deseo, también te digo.
Y es semana de selecciones. España va a jugar el jueves y el domingo ante Países Bajos. Y de la convocatoria que dio De La Fuente el viernes ya se han caído unos cuantos por lesión. Hoy iniciaba la concentración, hoy entrenaban por primera vez y en Las Roces está Fernando Burgos. Hola, Fernando.
¿Qué tal, Pidal? Muy buenas desde la ciudad del fútbol. Así es, finalmente la convocatoria de Luis de la Fuente se queda en 26 jugadores. Esta tarde ha causado baja por lesión el osasunista Brian Zaragoza y no vendrá nadie a sustituirle. Y por la mañana conocimos que tanto Íñigo Martínez como Marc Casado no viajarían a Madrid por problemas en sus rodillas derecha y que en su lugar eran convocados Dean Huijsen y Aleix García. Para Huijsen, defensa central del Bournemouth, 19 años, hispano-holandés, es su primera convocatoria con los mayores.
Me despertaba a las 10, creo que tenía que estar a las 12 en la sub-21 y nada, que me dijeron que estaba convocado y súper orgulloso. Bueno, mis padres me habían llamado y le llamé de vuelta, que disfrute y nada, que dé lo que pueda dar.
Tanto Huijsen como Raúl Asencio, el otro debutante, han entrenado esta tarde a las 7 con el resto de convocados. Los únicos que no se han ejercitado han sido Aleix García, que acababa de llegar a Las Rozas, y Fabián Ruiz por precaución y descanso. La España campeona de Luis de la Fuente vuelve a escena 119 días después de su último partido, el 18 de noviembre del año pasado ante Suiza en Tenerife. Ese día sumó 16 partidos sin perder, un año justo, y 21 encuentros oficiales sin conocer la derrota. Es la selección más en forma del mundo y toca defender ahora el título de la Nations League conquistado hace 2 años en Rotterdam. Mikel Merino.
Sí, es crucial para nosotros. Llevamos mucho tiempo sin vernos y es muy importante, sobre todo estos primeros días, volver a coger los automatismos del equipo. Y tenemos por delante 2 partidos muy ilusionantes, muy bonitos. Sabemos a lo que nos enfrentamos, ya hemos estado aquí antes y tenemos mucha ilusión puesta en esta competición.
Pues la selección ha completado el primero de los apenas 3 entrenamientos que tiene antes del partido del jueves en Rotterdam ante Países Bajos. Mañana será el segundo, a partir de las 11 de la mañana aquí en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Repasamos más noticias hasta las 9. Por ejemplo, el Zaragoza ya tiene nuevo entrenador, Gaby Fernández, excapitán del Atlético de Madrid, exjugador del Getafe y hasta hoy entrenador del Getafe B.
La brújula de Radio Estadio.
Pero empezamos echando cuentas de los equipos Champions. El Real Madrid pierde unos cuantos internacionales en esta semana de selecciones, que no trabajarán en Valdebebas. Alberto Pereiro.
Hola, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues se van 16, pero se podían haber ido 20, porque Endrick es el último que se sumó a la lista de ausentes esta semana en Valdebebas, porque se lesionó Neymar y Dorival ha querido llamarle a él. Así que van Vinicius, Rodrigo y Endrick con Brasil. Y de los 4 que están lesionados, tanto Carvajal como Militao como Ceballos como Mendy, si llegan a estar sanos, podrían haber ido sin ningún tipo de problemas con sus selecciones y que se hubiera marchado toda la plantilla y se hubieran quedado Lucas y Vallejo por aquí, solo que no habría muchos más jugadores. Estas semanas, pues para cruzar dedos a Ancelotti, para saber que el objetivo sigue siendo el mismo, estar peleando por las 3 competiciones a mediados del mes de marzo, que a la vuelta va a ser el partido con el Leganés y con el Valencia y la Real, 3 seguidos en casa, antes de afrontar la ida de los cuartos de final en el Emirates frente al Arsenal, y que ahí hay que ganar esos seis puntos de liga y la eliminatoria para meterte en la final de Copa, y que el objetivo sigue siendo el mismo, 6 títulos, porque no se pueden ganar ya los 7, se perdió la Supercopa, y 72 partidos, y recuperar en cuanto se pueda a Ceballos y a Mendy para que estén para la eliminatoria de Champions. Tiene bastante más opciones Mendy que Ceballos de llegar a la ida, y seguir hasta el final, ya no le queda otra, y ver si se cumplen amenazas, porque a la vuelta el partido de Leganés son 71 horas y media, así que si hacemos caso a Carleto, el Madrid no se presenta.
Ya veremos si se presenta o no. Gracias, Pereiro. No tendría 72 horas, pero en este caso sería por petición propia. El Atlético de Madrid perdió la Champions, se descuelga un poco de la Liga después de perder con el Barça y tiene la Copa en el horizonte. ¿Cómo están los Atléticos? Un día después, Hugo Condés, hola.
Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes. Bueno, el Atlético de Madrid, que ayer asumió ese golpe frente al FC Barcelona, sobre todo en lo físico y en lo mental, después del gol tan tempranero de Lewandowski cuando el equipo había encarrilado el partido con el 2-0, se queda en una situación complicada. Ha perdido en esta semana la Liga de Campeones y se ha complicado mucho la Liga, aunque en el Atlético de Madrid no la tiran porque todavía quedan 30 puntos por jugarse, pero evidentemente este parón va a servir para limpiar un poco la cabeza y que entre un poco de aire nuevo. El Atlético de Madrid pendiente de sus internacionales y también con la sensación de que, jugando como jugó ayer frente al FC Barcelona, tiene muchas opciones de ganarle y estar en la final de la Copa del Rey, que es el gran objetivo que le queda al Atlético de Madrid de aquí a final de temporada.
Además del Atlético de Madrid, nos vamos a Zaragoza. Decíamos que ya tiene un nuevo entrenador, que es Gaby Fernández. Es capitán del Atleti, es jugador del Zaragoza y que ha salido del Getafe B. Fran Castarlanas.
Hola, Pidal, muy buenas. Gaby Fernández es el nuevo técnico del Real Zaragoza. Firma por lo que resta de temporada y viene para sustituir a un Miguel Ángel Ramírez, que se marcha del conjunto blanquillo tras sumar una victoria en los 10 partidos de su etapa blanquilla. El excapitán de Real Zaragoza y Atlético de Madrid entrenaba al filial del Getafe en Segunda Federación, manteniéndolo en posiciones de playoff de ascenso a la categoría de bronce del fútbol español. Ahora tiene 11 partidos por delante con un único objetivo: conseguir la permanencia de un equipo que se ha complicado muchísimo la vida. De hecho, solo un punto separa a los maños del Eldense, que marca a la zona roja de descenso.
El cortometraje de Paco Reyes, que viene los lunes, con calendario, con fútbol, con Champions, con Liga, con todo. Paco.
Esto acabará siendo una de esas aventuras que uno cuenta en las fiestas.
¿Qué es? Arriba, arriba. ¿Qué es eso?
Pues eso es Liam Neeson, es el protagonista de esta película titulada en España Infierno Blanco y en Latinoamérica El Líder. Un líder sólido como es el Barcelona, que todavía no ha perdido un solo partido en lo que va de año y ahora mismo es el favorito para ganarlo todo. Los de Flick tienen un líder de solo 17 años que convierte su banda en un infierno para sus defensores. El niño apuntilló al Atlético cuando ya las piernas pesaban tras una semana intensa y sobre todo dura en lo físico y en lo deportivo. El Atlético tiene un nuevo líder que ha relevado a Antoine, y ese es Julián. Líder es Mbappé, que en el infierno blanco de los horarios y las amenazas se echó al equipo a la espalda y marcó 2 goles a un Villarreal que puso otra vez a prueba al mejor portero del mundo. Veremos qué es lo que pasa con ese órdago, porque a Tebas le gusta eso de ser más líder que nadie. En otra liga, el Athletic podría ser líder porque está haciendo una temporada brillante y algún día en Bilbao harán una estatua al Chingurri Valverde. Líder es Isco con el Betis. Desde que se recuperó de su lesión, el equipo de Pellegrini ha subido como la espuma. Lástima que De la Fuente no piense en él para la selección. El Leganés, ahora en descenso, sabe muy bien de lo que es capaz el malagueño. E infierno, pero amarillo, el que está viviendo la Unión Deportiva Las Palmas, porque los canarios llevan 10 partidos sin ganar y solo 3 puntos de los últimos 30. Así es muy complicada la salvación.
La Unión Deportiva, que está en caída libre, sí, en primera división. Gracias, Paco. Se concentra la absoluta, nos contaba Burgos. Se concentra la sub-21 de Santidenia. Gonzalo Palafox.
Hola, Edu, ¿qué tal? Buenas tardes, así es. Antes de ese entrenamiento conjunto con la absoluta, nos ha atendido el seleccionador Santidenia, quien ya prepara los dos próximos amistosos ante República Checa, Lorca, y contra Alemania en territorio germano para preparar el europeo de este verano. Le hemos preguntado por una de las ausencias más notorias, la del jugador de Atlético de Madrid, Pablo Barrios, al que se le esperaba incluso para la absoluta.
Es una situación que no es una fecha FIFA y los jugadores pues tienen que estar, como dijimos, disponibles y convencidos de venir a este europeo. Entonces, esa va a ser la clave. Bueno, claro que se tiene que tener conversaciones y, y bueno, no se pueden revelar tampoco conversaciones privadas.
Y es que Edu, el europeo coincide por fechas con el Supermundial, así que veremos qué decisión toma al final el jugador del Atlético de Madrid. Por cierto, ha reconocido que seguía en Asensio desde hace mucho tiempo y también que habla mucho con Luis de la Fuente para perfilar las listas y que son tantos años que ya tiene más confianza con él que con su mujer.
Mano a mano, Denia y De la Fuente. Esta semana, mañana, hay Champions femenino, un Real Madrid-Arsenal de cuartos de final. Ana Rodríguez.
Vuelve la Champions femenina, Edu, y es que mañana comienzan los partidos de ida de los cuartos de final. A las 7 menos cuarto, el Real Madrid recibe al Arsenal, segundo clasificado de la liga inglesa, el Arsenal de Mariona o de Laia Codina, con ese objetivo de pasar a semifinales de la Champions por primera vez en su historia. Llega el conjunto blanco a esta eliminatoria con las bajas de Tere Abelleira y de Rocío Gálvez y con un recado de Alberto Toril a la Liga Femenina. Les pide más descanso. Se queja también del calendario, que cuiden más a los equipos que juegan competición europea porque, dice Toril, el Arsenal tiene menos partidos. El miércoles turno para el Barcelona, que se medirá en Alemania al Wolfsburgo, también a partir de las 7 menos cuarto.
Baloncesto, Liga ACB este fin de semana. Victoria del Real Madrid ayer ante Baskonia. Albert Arranz.
Buenas tardes, Edu. La 23ª jornada ACB mantiene en el liderato al Real tras derrotar a Baskonia por 5 en la recta final del choque, sumando su undécima alegría liguera en fila con Abalde y Ezonia de Estiletes, 16 puntos por barba y el regreso de Gaby Deck tras 2 meses y medio de baja. La Laguna Tenerife aprovecha el tropiezo de Unicaja para relevarle en la segunda plaza, imponiéndose por 10 en Bilbao en el 25 aniversario de Surne con Shermadini en 21 puntos, 9 rebotes. Los malagueños perdían en Zaragoza, que arrancó con un 24-8 para acabar venciendo por 15 con doble-doble de Suleimanovic, 18-10. Valencia se exhibe en Badalona, superando también por 15 al Juventud en una exhibición de Jean Montero, 32 puntos, 8 asistencias, 5 rebotes y 44 de valoración y MVP de la jornada. El Barça escala la quinta plaza, arrasando en Andorra por 22 y 113 puntos sin prórroga, con 8 azulgranas en dobles dígitos y Parker sumando 34 para la mejor anotación culé de la década. Del resto, Granca rompe mala racha de 4 caos como local, derrotando por 5 a Baxi Manresa con 29 de Homesley. Girona y Opos Lleida se imponen a domicilio en Murcia y Granada por 12 y 3 en prórroga respectivamente. Y Breogán con 33 de Giliar tiñe de lucense el derbi gallego al ganar en Coruña por 8, a pesar de que el colista rozó lo que hubiera sido remontada histórica, recortando de menos 25 a menos 2 a 94 segundos del final para acabar muriendo en la orilla.
Este fin de semana celebramos la victoria de Marc Márquez de MotoGP en Argentina en el comienzo del Mundial.
Pues mencionar estas 90 victorias. Todo mi equipo había preparado este homenaje a Ángel Nieto, que ha sido tan importante para, sobre todo para el motociclismo.
En un comienzo del Mundial extraordinario para Márquez, que de momento arrasa. Peor para Fernando Alonso y para Carlos Sainz en Australia en el comienzo de la Fórmula 1, el asturiano.
Es difícil, además hay un carril con la línea seca y fuera de ese carril está mojado, así que tampoco puedes adelantar si vas un poco más rápido los coches delante porque tienes que salirte.
Carlos Alcaraz cayó en semifinales de Indian Wells, están ya en la previa del Master 1000 de Miami, y Ana Rodríguez.
La primera de la semana.
Tenemos nueva promesa, si no hay algo más en el tenis femenino, Edu, porque lo de la rusa Mira Andreeva va muy en serio. A sus 17 años se acaba de proclamar campeona en Indian Wells, ganando en semifinales a la polaca Swiatek y en la final a la bielorrusa Sabalenka. Casi nada, las dos mejores tenistas del momento. Es su segundo título consecutivo, encadena 12 victorias y asciende al número 6 del ranking mundial, la más joven de las 100 primeras, con mucha diferencia. Además, la vamos a coger cariño porque desde hace menos de un año es pupila de Conchita Martínez, que si como tenista ya fue enorme, como entrenadora ha demostrado que tiene un talento especial, sacando por ejemplo el mejor rendimiento de Garbiñe en Muguruza o confiando en ella la federación como capitana de la Copa Davis. Un tándem que promete muchas alegrías para el tenis femenino.
Te escucho hasta las 11:30, que volvemos con el deporte. La Torre.
Vamos allá.
Adiós, buen lunes.